El sábado, Sevilla acogerá la 33 entrega de los premios Goya, una ceremonia del cine español donde la película El Reino, con 13 nominaciones, parte como favorita. Este año, la presencia de películas nominadas vascas no es muy elevada después del éxito arrollador de Andía el pasado año, pero a verlas sí que las hay, Xavi.
Eso es, por un lado está la nominación a mejor película de Lola y Carmen, dirigida por la bilbaína Arantxa Etxebarria, y por otro, Rementari, que opta al Goya Mejor Efectos Especiales. Jon Serrano y David Cera son los nominados y artífices de los efectos especiales de Rementari. Jon Serrano nos escucha ya. Jon, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Jon, estamos a escasamente un día y medio prácticamente de que se celebre esa gala de entrega de los premios Goya. No sé cómo están los nervios hasta ahora.
Bueno, pues nervios hay, un poquito menos que el año pasado, pero los hay. Uh-huh. La ilusión también, pero los nervios también.
¿Y el vestuario preparado, Jon? ¿Smoking o qué toca?
Bueno, yo voy a repetir el año pasado.
¿Hay que rentabilizarlo o qué?
Eso es.
Normal, claro que para eso no hay efectos especiales. Bueno, Jon, que optáis a la estatuilla junto a El Reino, La Sombra de la Ley y Super López. ¿Cómo lo veis?
¿Sí? Bueno, pues está complicadito. Este año la verdad que va a haber pelea. Super López tiene muchísimos efectos, tanto de digitales como físicos. Y bueno, El Reino tiene lo suyo y La Sombra de la Ley tiene muchos también. Uh-huh. Así es que fácil no va a ser.
También nos escucha David Ceras, que es también uno de los nominados, el otro nominado por Rementari, a los efectos especiales. David, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, David, lo mismo que le decíamos a Jon, entiendo que nervios hay, pero bueno, ya con la experiencia también de otros años, ¿controlan, no? ¿O qué?
Bueno, yo creo que cada año, aunque te nominen, o sea, nosotros ya llevamos unas cuantas, pero los nervios siguen estando ahí, y supongo que en el último momento, aunque, como decía Jon, yo creo que este año está bien complicado. Supongo que cuando empiecen a leer, pues John y yo nos juntaremos, nos agarraremos ahí de la pierna.
Eso es.
Sin hacer
nada. Pues, sí. Seguro.
Se pasará.
Pero la esperanza nunca se pierde, ¿no?
No. De hecho, nosotros tenemos una grandísima película que tiene un montón de efectos especiales, un montón de efectos digitales y no lo sé, o sea, quiero decir, es verdad que Super López está ahí muy fuerte, pero la nuestra yo creo que de verdad también es muy fuerte. Entonces, oye, pues, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Ni tanto, ¿no? oye, ¿cómo fue todo el trabajo en Rementari? Y desde luego no era tarea fácil, especialmente también, ¿no? Estaba ahí la figura del diablo. Yo no sé qué relación tenéis con Eneko Sagardo y si has cogido manía después del rodaje, ¿o qué?
Hombre, pues yo creo que ya le teníamos medio roto cuando hicimos Andía, porque es el protagonista de Andía también. Ajá. Y bueno, yo creo que aunque fue una peli muy dura, ¿verdad, Jon? Yo creo que fue muy divertida en todo momento. O sea, yo creo que nos pasamos muy bien. Creo que es verdad que Eneko pues tuvo fue el que más sufrió en el fondo, porque entre el maquillaje, nosotros que somos muy pesados, y los juegos y todo esto.
El frío como, y todo.
El frío, claro, es que era como frío y fuegos y fuegos y frío, o sea, no había como término medio. Pero yo creo que gracias, desde mi punto de vista, sobre todo a Paul, que estaba empujando como un titán toda la película, y yo creo que hizo que todos nosotros pusiésemos ahí a favor de la peli. Y la verdad es que yo personalmente la disfruté muy muy fuerte, la película.
Jon, ¿cómo os planteasteis la figura del diablo, que desde el inicio entiendo que requería ya de efectos especiales sobre el papel? ¿Cómo fue esa preparación de el apartado de efectos especiales de este personaje, que es clave en la película?
Yo la verdad que más que la parte del diablo, hice los efectos especiales físicos, todo el fuego, nieblas, todos los efectos de hierros incandescentes quemándole y tal, y David tuvo más que ver con la parte del diablo.
David, ¿cómo fue esa preparación?
Pues mira, la verdad es que el diseño conceptual del diablo, Paul lo tenía muy, 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 muy claro, la verdad. Entonces, ya llegó a nosotros, o sea, hubo que hacer los típicos ajustes de, porque bueno, una cosa es lo que está en papel, otra cosa es lo que pase luego con el látex y cómo se mueva, y la cola, cómo la ponemos, cómo la quitamos, cómo hacemos diferentes cosas, pero a nivel conceptual, Paul lo tenía súper armado. Y luego ya con Pedrati, la verdad es que pues Pedrati fue el que hizo todo el maquillaje, que se pegó un currazo que yo no entiendo por qué no está nominado, la verdad, son estas cosas, al igual que no entiendo por qué Paul no está nominado, pero
sí,
yo creo que son las cosas de tal. La verdad es que el curro con el diablo fue relativamente duro porque es un trabajo muy intenso, pero fue muy fácil porque Paul lo tenía muy claro.
Sí, llevaba años, la verdad que llevaba años.
Sí, sí.
Claro. Claro, creo. Además él dibuja y tal también, ¿no? Entonces,
sí, eso, además eso. Dibuja muy bien.
Claro.
Sí.
David, creo que además la sonrisa del diablo que nos dio algún que otro problema, ¿no?
Tan importante, además, todo lo que dice esa sonrisa.
Bueno, quiero decir, el
porque
el
con tanto maquillaje de... no era tarea claro. sencilla.
Es que el problema de una película con tanto maquillaje, tanto prostético, los prostéticos son resistentes, pero dejan de serlo. Y cuando dejan de serlo, se estropean por todos los lados, y entonces el personaje se agacha y se rompe, y el personaje sonríe y le salen arrugas, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, al final es verdad que una de las cosas más fuertes también que tuvimos que hacer en efectos digitales fue pues restaurar estos pequeños estropicios que suceden durante el rodaje, porque como habéis visto en la película, el diablo no para de saltar, pegarse golpes, le pegan tortas, le pegan con palas, con picos, se cae, o sea, es... Entonces, claro, es normal, no hay nada que resista a eso. Entonces, digitalmente, pues es verdad que hemos tenido que hacer ciertos retoques al demonio.
John, como decías, a ti te tocó más la parte del taller, ¿no? Un espacio fundamental, precisamente el de Rementari, ¿no? Donde estaba ahí, dale que te pego, como decías, el personaje de Cándido Uranga a esos hierros, que también son fundamentales.
Eso es, en el taller pasamos muchos días y muchas horas. Era complicado porque era un espacio muy reducido, además estábamos todo el equipo allí metido, imagínate que teníamos todo eso lleno de humo, había más de 10 fuegos encendidos, y luego teníamos eso, los hierros incandescentes y un montón de pequeños efectos que quizá no se notan, ¿no? Pero están ahí y hay que cuidarlos ahí al momento.
Justo me acabas de leer la mente, John. A veces hay efectos que no se notan, pero están ahí y son también el resultado final de la película. Detrás hay muchos efectos. ¿Hasta qué punto creéis que juega un papel clave los efectos especiales en el resultado final de una película? ¿Hay que poner muchos efectos, pocos, los justos?
Yo creo que cada día más. O sea, cada día juega un papel más grande y más importante. Y los bonitos en eso, además, los que no se notan. Los que no se notan y la forma de hacerlos a mí me parece que es... pues juntando los efectos físicos y los digitales,
sí,
que
sí,
es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿verdad, David?
Sí. Yo creo particularmente que una de las cosas de las que a mí más me hace orgullecerme de mi trabajo es que tanto los efectos físicos como los digitales en conjunción ayudan a contar historias que sin ellos son muy complicadas. Es verdad que hay como dos grandes tipos de efectos, ¿no? Los que están pensados para que se vean, pues como quiero ser dragones y este tipo de cosas, y otros que son, pues eso, tienes un señor que está en un sitio y que está rodeado de fuegos y tal, pues se le ponen fuegos, se le pone lo que haga falta, en especiales se ponen un montón de, porque vamos, lo que decía yo, la herrería estaba llena de fuegos por todos los lados y llena de gente, con lo cual es una responsabilidad muy grande también la que tiene John ahí de que no suceda nada. Y entonces nosotros lo que hacemos es pues poner los que están mucho más cerca de la cara de los actores y demás, pues lógicamente para que no se quemen. Y que no se vean, es la verdad es que es de agradecer.
Claro, decías que está lleno de gente, un rodaje es así, cualquier película, más quizá una de estas características, ¿no? Con un equipo técnico y artístico enorme, pero a veces quizá vuestros trabajos no son debidamente reconocidos, ¿no? El de todo el equipo técnico y artístico que está detrás de una peli, salvo en casos como este, cuando de repente hay nominaciones a categorías como esta, ¿no?
Sí, normalmente bueno, parece inadvertido. David, te he cortado.
Sí, perdona.
Digo que normalmente pasamos inadvertidos, ¿verdad? Pero bueno, es un trabajo que estamos haciendo realmente lo que nos gusta. Así es que no estás esperando ser reconocido en todo momento. Con tener el poder trabajar en lo que nos gusta cada día de nuestra vida ya me parece una cosa increíble.
Claro, y luego yo creo que precisamente justo en este caso, en esta película, es como la excepción porque Paul sabía perfectamente que mucha parte de la, entre comillas, grandilocuencia que tenía la historia formaba parte del equipo que hemos formado John y yo, con lo cual él tenía muy presente todo el rato que éramos miembros muy importantes. Pero es que en el fondo yo siempre digo, y es un poco a veces tirar contra nuestro propio tejado, ¿sabes? Pero siempre digo que es que nosotros somos un poquito la parafernalia, o sea, somos las cosas que están ahí alrededor, que hace que todo sea más bonito, más peligroso, más intenso y tal, pero es que al final lo que cuenta es que la gente cuente una buena historia. Y es verdad lo que dice John, ahora mismo, primero, nosotros tenemos esa adicción al trabajo, lo cual hace que para nosotros el trabajando sea más fácil, Y por otro lado es que cada vez se necesitan más cosas de este estilo para poder contar historias que de otra forma sería imposible.
Claro, estamos hablando con vosotros de cara a los Goya, pasado mañana, el sábado, un rollo de glamour y tal y cual, pero qué poco glamour tiene realmente, ¿no? El trabajo del cine, ¿no? Lo trotero que es, ¿no? Si os vieran currar ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que suelen ser infinidad de horas, pasas calor, frío, lluvia y lo que haga falta. Pero bueno, con gusto.
Por cierto, John, nos decías que tenías ya el traje preparado para la gala. Entiendo que David también. ¿Y la dedicatoria?
Sí, lo acabo de recoger.
Ah, lo acabas de recoger, vale. Cuidado que no se te moje con lo que está lloviendo.
El traje preparado y la dedicatoria. Porque, oye, no hay que descartar que os llevéis el premio, ¿no? ¿Está ya pensada?
La verdad que no. Yo desde luego no. Y como se me da tan mal hablar en público, pues bueno, a hacer lo que se pueda. Si tenemos esa gran suerte, a improvisar.
No hay efecto especial que lo arregle.
No, eso seguro que no.
Es que además da un poco igual, porque yo me acuerdo del año pasado, ¿verdad, John? Que estábamos allí y yo, la verdad es que yo, cuando nos dieron el premio, bajé súper tranquilo, John venía detrás mío, estábamos como tal, y fue girarme y ver 2.000 personas mirándote, esperando a que digas algo. Y no voy a decir una palabrota porque estamos en antena, pero digamos que, o sea, no acordaba de nada, no podía decir nada, no sé lo que dije, o sea, sí, eso real pasa.
Es lo que te pasa. Yo tenía preparado, la verdad, que tenía memorizado bastante. Y,
sí, yo.
Y lo que dices tú, cuando vi a la gente, se me olvidó todo absolutamente.
Hemos sentido la emoción de la palabrota, ¿eh, David?
2.000 en el escenario y otras miles detrás de la pantalla. Pero bueno, claro. Agradecer a John Serrano y a David Heras mucha mierda en esa gala de los Goya y que sea, bueno, el primero de las muchas nominaciones en otros premios.
Muchísimas gracias.
Sorteón. 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 Sorte